Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues aquí seguimos en Egunon Vizcaya, ahora con apuntes jurídicos para seguir mirando a la actualidad, pero bajo una lupa diferente, la lupa del derecho y con casos reales, con consultas, con dudas que nos ha hecho llegar la audiencia y que RASL Abogados, hoy con Sergio Ruiz, pues se va a encargar de responder. Sergio, Egunon, ¿qué tal?
Egunon, Esti, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, un poco dura la vuelta.
La
después
vuelta,
de
¿no?
La Semana Santa, que ha sido larga en mi caso.
Cierto, cierto.
Tenía unos días de vacaciones, pero bueno, ya estamos aquí con los ánimos a tope y además con esta sección que a mí me encanta porque siempre aprendo muchísimo. O sea que vamos allá, vamos con la primera duda que nos llega desde Balmaseda, es de Teresa. Pregunta lo siguiente, ¿qué ocurre si fallece una persona sin testamento y la familia no se pone de acuerdo?
Bueno, vamos a ver, es un poco, hay que diferenciar, ¿no?, las dos partes de esta pregunta, entiendo. Claro, si no hay testamento, tenemos que ir al orden legal establecido, ¿no? En el derecho civil vasco ya sabemos que primero serían los descendientes, en su caso, ¿no? Si hubiere hijos o nietos, en su caso, ¿no? Hijos de hijos. Luego ya iríamos a otras líneas, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, después de los descendientes tendríamos a los ascendientes, a los padres. Y a partir de ahí nos vamos a la línea colateral, a los hermanos, a los tíos, a los sobrinos. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer es ordenar un acta de notoriedad, una declaración de herederos, para que se reconozcan las personas que están llamadas a la sucesión, independientemente de que la familia se ponga de acuerdo o no se ponga de acuerdo. Primero tenemos que saber quiénes serían designados herederos y luego ya estamos, entraríamos en otra fase, que es el de la aceptación o no de esa herencia. En primer lugar, sabemos que si hacemos una declaración de herederos, que la puede hacer cualquiera de los llamados a la sucesión, es decir, cualquiera de los interesados, puede acudir a un notario para que realice lo que llamamos el acta de notoriedad. Ahí, junto con dos testigos, se va a ordenar un acta en el cual, a través de un procedimiento que dura aproximadamente un mes, se va a designar los herederos que tienen que ser llamados, ¿no? A partir de ahí ya entraríamos en la esfera de lo que es la propia testamentaria y cada uno de los herederos que está designado puede decidir aceptar o repudiar, en su caso, la herencia, no aceptarla.
Pero, por ejemplo, una vez que ya queda claro, ¿no?, cuáles son los herederos de esa herencia, si, por ejemplo, pues hay cuatro inmuebles, ¿no?, que se han de transmitir a esos herederos, ¿cómo se hace ese reparto?
Eso es, yo creo que es la segunda parte de la pregunta. Es decir, una vez que ya sabemos quiénes son los herederos, luego, efectivamente, tiene que haber un acuerdo para adjudicarse los bienes, ¿no? Entonces, claro, aquí entraríamos dentro de lo que es la negociación en esa testamentaria. Vamos a ver, lo que está claro es que una vez que se han designado los herederos, todos tienen que ser llamados para otorgar la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, ¿vale? Ese es el paso siguiente. Ahí hay que hacer un inventario de esos bienes. Tú dices que hay cuatro inmuebles, ¿no?, por ejemplo. Bien, esos cuatro inmuebles se incorporan al activo de la herencia. ¿Qué ocurre? Que puede haber discusión entre los bienes que conforman ese inventario o puede haber discusión en la forma en la cual se van a adjudicar esos bienes.
Correcto, sí.
¿Vale? Son dos fases diferentes. Primero tenemos que llegar a un consenso en el cual se decida cuáles son todos los bienes que integran esa herencia, no solo los inmuebles, también los bienes muebles, ¿no? Las cuentas, objetos que pueda haber, incluso de lujo, ¿no?, que puedan existir como joyas y etcétera, ¿no? Y que a partir de ahí ya tendremos que ver cómo se van a adjudicar. Por lo tanto, el primer acercamiento que tiene que existir es con ese inventario y ahí ya habremos avanzado mucho. ¿Qué ocurre? Que para el caso de que no haya un acuerdo de los bienes que deben integrar la masa hereditaria, ahí es cuando se abre la vía judicial en la cual cualquiera de esos herederos puede instar lo que llamamos la fase de formación de inventario para que el juzgado, a través de un procedimiento sencillo, porque no es muy complicado, ahí se decida cuáles son esos bienes que van a integrar la herencia. Cuando digo que es un procedimiento no muy complicado, es que la primera fase se hace a través del letrado o letrada de Administración de Justicia, es decir, ni siquiera está el juez, su señoría, ¿de acuerdo? Sino que es un acercamiento entre los propios herederos para que se avengan a un posible acuerdo sobre ese inventario, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ahí es donde no hay ningún problema, yo incluso a veces lo aconsejo, ¿no? Acudir a ese procedimiento para que todos estén obligados a concurrir y ahí es donde es más fácil llegar uh-huh. a ese acuerdo. Lo difícil está en lo siguiente, sí. en la forma en la cual se adjudicarían esos bienes. Uh-huh. Una vez que se ha llegado a un acuerdo, o no, porque un juez lo ha decidido, qué bienes integran la masa hereditaria, tenemos que decidir cómo adjudicarlos.
Claro.
Y aquí es donde empieza ya todo el tema de los lotes, de la forma en la cual se puede adjudicar, cómo hay que huir de las fórmulas de la, vamos a decir, del condominio, es decir, cuando un bien se adjudica a varios de los herederos, judicialmente se dice que hay que huir de esa fase. El contador partidor, que es un abogado designado por el juzgado, tiene que decidir a cómo reparte esos bienes y que de alguna forma evite que puedan adjudicarse a más de uno de los herederos. Eso es muy difícil, ¿no? Muchas veces. Pero eso es la vía judicial. A mí me interesa hablar de la vía extrajudicial porque creo que es el camino correcto para afrontar esto. Entonces, muchas veces abordamos esa formación de inventario judicial para que todos se pongan de acuerdo, para que sepan que la mejor forma de solucionar una testamentaría es con el consenso de todos. Y muchas veces se consigue, casi siempre, porque todos saben que si no, la siguiente fase ya es una fase costosa, donde ya no depende de ti. Depende
prolongada en el tiempo, imagino.
Eso es tiempo también, ¿no? Y ya entramos dentro de ese terreno judicial donde sí que hay, va a haber una vista y el juez va a pronunciarse posiblemente si se impugna incluso el cuaderno particional. Pero dentro de lo que es la vía extrajudicial, la vía que de la que solemos hablar aquí principalmente, tenemos que tener en cuenta que una vez que ya se ha llegado a ese acuerdo del inventario, lo demás, hay muchas fórmulas para que, por ejemplo, un abogado especializado pueda sugerir cómo se va a hacer esa adjudicación de los bienes. Y ahí se consigue un acuerdo.
De forma que sea un reparto pues justo y equilibrado, ¿no?
Eso es. Y además es que es la forma correcta, porque cuando todos ven que haciendo las cosas de una forma correcta, ya no hay nadie que pueda imponer sus ideas, ¿no?
Sí,
personales, sus intereses, ¿no? Egoístas muchas veces. Y ahí ya se mira por la comunidad hereditaria. Y aquí es donde también tenemos que analizar no solo el activo, sino el pasivo, es decir, las posibles deudas que puedan existir, las cargas, las deudas que pueda haber pendientes, ¿no? Por parte del causante. Entonces, claro, todo esto aglutinado, siempre digo que la mejor forma posible es con un abogado que haga de árbitro en todas esas decisiones y que vean todos que al final el interés es un interés general, no individual. Y ahí es donde se avanza y en poco tiempo se consigue otorgarse esa escritura de aceptación y adjudicación de herencia, que es lo que buscamos.
Sin necesidad de recurrir a esa vía judicial, decimos costosa, ¿no? Y que nos lleva mucho tiempo. Bueno, seguimos adelante con más consultas. Aritz de Munguía nos dice lo siguiente. Mis padres quieren dejarme la casa, pero que no pueda venderla inmediatamente. ¿Eso se puede imponer?
Sí, claro, por supuesto. Si la idea de los padres es adjudicar ese inmueble a este hijo y lo hacemos por el pacto sucesorio, no va a poder vender ese inmueble cuando quiera, sino que tendrá que estar a la autorización de los padres, que van a consentir o no la venta de ese inmueble.
¿Puede que este sea un caso típico que te encuentras en...?
Sí.
Porque yo lo he escuchado mucho, esto de que los padres dejan un inmueble al hijo o hija, pero no quieren que se venda.
Pero es que es así. Es que todo lo que se transmite en vida, todo ese ordenamiento que se hace del patrimonio de una persona a personas a favor de otras, como pueden ser sus hijos, en este caso el hijo, se hace con la protección de ellos, de los instituyentes, ¿de acuerdo? Entonces, la premisa fundamental es que nunca, bajo ningún concepto, se vendan esos bienes mientras vivan.
Claro.
Porque es la forma de protegerles. Fíjate que si el hijo no hiciera caso e intentaría venderlo, los propios padres podrían revocar esa transmisión en pacto sucesorio que se ha ordenado. Por eso insisto tanto en la figura del pacto sucesorio como una herramienta muy útil para transmitir ese patrimonio, porque para mí lo principal es que todo debe de hacerse con la protección hacia quienes ordenan ese pacto. De ahí que este hijo, si así lo deciden los padres, podrá vender la vivienda en vida incluso para satisfacer a los padres las necesidades que puedan tener. Pero el objetivo es, además de proteger ese patrimonio, beneficiarse de esa transmisión, de esa exención que siempre decimos fiscal del impuesto de sucesiones, de que al final este hijo posiblemente el día de mañana no tenga que hacer ninguna escritura más y que los padres, la tranquilidad que redunda en ellos es que ellos no van a tener que considerar más ni hacer un testamento ni hacer ningún otro tipo de ordenamiento de sus bienes. Pero es muy importante que los oyentes entiendan que todo se hace bajo el prisma y la supervisión de los padres, en este caso, que serán los que tengan la última palabra en la transmisión de ese patrimonio. Si es necesario vender, lo ordenarán así. Si no lo es, el hijo no podrá hacerlo porque se disponen cláusulas en el propio pacto que impiden que este hijo pueda enajenar ese inmueble. Otra cosa será que en esa, vamos a decir, en esa negociación, en esa conversación que se tiene con el hijo por parte de los padres, se acuerden unas reglas determinadas para proteger ese patrimonio, pero redundando en el beneficio de este hijo. Pero sabiendo el mismo que no podrá hacer nada con ese bien si no es bajo la autorización expresa de los padres.
Pues queda más que despejada esta duda que tenía Aritz de Munguía. Seguiremos hablando de testamentos, de pactos sucesorios ya el próximo jueves. Hasta entonces, Sergio Ruiz de RASL Abogados. Muchísimas gracias.
Buen día, Agur.